oyentes de Radio Sefarad, y bienvenidos nuevamente a esta sección Sexo en la Torá con Marion Fischel. ¿Qué tal, Marion?
Hola, muy bien, Jorge. Muy feliz de estar nuevamente con vosotros y aquí con una nueva presentación de Sexo en la Torá.
Muy bien, y vamos a seguir un poco en la línea de la última entrega, que hablamos de sodomía, que no significaba homosexualidad, y empezamos a hablar sobre el tema de la homosexualidad. En realidad, la entrega de hoy va un poco sobre eso, ¿no?
Sí, sí. Solo quería un poquito volver a Sodom, solamente para decir, primero, que hace dos semanas dije tres veces que se encontraban lo que yo decía en la Mishnah y quise decir el Midrash, entonces lo siento por eso. Y también incluir una historia más de lo mal que se portaban en Sodom, para que podamos entender verdaderamente que el pecado de la ciudad no tenía nada que ver con el sexo, sino que tenía que ver con lo mal y lo terribles y lo crueles que eran esas personas. Porque cuando venía un pobre, cuando llegaba, no sé cómo, por el desierto, un pobre allí a las puertas de la ciudad, sí los dejaban entrar. La gente, de hecho, les daba monedas, pero luego esas monedas no las podían gastar en ningún sitio. Entonces, tenían dinero en los bolsillos, pero se morían de hambre en las calles. Mm-hmm. Y al morirse el mendigo, la gente que le habían dado las monedas iban y recogían las monedas suyas, porque cada uno tenía su nombre. Entonces, era una ley que era prohibido ayudar a nadie. Entonces, claro, nadie les iba a vender nada, pero sufrían más porque tenían la esperanza de que podían comprarse algo y luego se morían. Entonces, la crueldad y el tener mucho y el no querer dar nada a nadie, eso era el pecado de Sodom, y eso está zanjado. No tuvo nada que ver con la homosexualidad. De hecho, la homosexualidad, el término homosexual y heterosexual, los términos solo se inventaron en Alemania en 1868. Entonces, esos conceptos, como ponerlo esos nombres a personas, eso no existía antes. Era mucho más fluida la sexualidad. Pero yo quiero mirar en donde pone en Levítico. Levítico 17. Quiero hablar de donde pone la prohibición, lo que nosotros tenemos entendido la prohibición sobre la homosexualidad. Que en las traducciones lo tenemos leído como no te acostarás con un hombre, esto es una abominación, una aberración. Pero si vamos al texto, descubrimos que no pone eso. Pone no te acostarás con un hombre como con una mujer. Eso es toevá. Y toevá sabemos, lo estuve buscando otra vez, y toevá quiere decir toevá, el que va por un camino equivocado. Entonces, esto no es lo que Hashem quiere para el mundo, que la gente se acuesten con un hombre como con una mujer. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir eso? Yo lo estuve pensando durante muchos años y yo no veo ninguna forma en la cual un hombre se puede acostar con otro hombre como con una mujer. Porque si es sexo anal, eso lo pueden hacer los dos. Entonces, tendría que ser sexo como está entendido con una mujer, y eso con una mujer no se puede. Al no ser que sea una mujer trans. ¿Se dice así en español?
Sí, trans. Una transexual. Pero en esa época había mujeres trans, porque eso es una operación, ¿no? Una cirugía.
Sí, exactamente. Bueno, por una parte, puede ser que en Egipto sí hubiera mujeres trans, y lo interesante es que toda esta parte de Levítico se refiere a Egipto, porque empieza por decir, no haréis ninguna de las cosas que hacen los egipcios, y luego da toda una lista de cosas que no se pueden hacer. Y la gente ha interpretado el no hagáis ninguna de las cosas que se hacían en Egipto como decir, no se puede ser lesbiana. Pero eso no lo pone, y yo no veo que esa frase quiere decir eso. Yo veo que esa frase es como el título de lo que sigue. Entonces, lo que sigue es, no estarás con tu madre, con tu padre, con tu tía, con la mujer de tu tío, con tu nieto, nieta, tal cual, cual. Y muchas veces en todo lo que no harás y no estarás, mencionan a hombres. Entonces, ya está aquí el hombre con quien no puedes estar, tu padre, tu hermano, tu hijo y tal y cual. Entonces, ¿por qué tienen que volver a mencionarlo? Ahora, yo he buscado, y en Egipto sí que es verdad que parece que al enterrar a las momias, sí que les pintaban los sarcófagos como si fueran hombres, porque creían que las mujeres no podían llegar al otro mundo si eran mujeres, entonces tenían que ser hombres. Sí que es verdad también que en Egipto había medicina y habían operaciones a un nivel súper alto, y sí que es verdad que a los enemigos se les cortaban el pene y las manos. Ahora, si eso luego se utilizaba para hacer alguna operación de cambio de sexo, eso no lo sé. Pero también sé que eso nunca se ha interpretado muy claramente, esa frase. Y hace unos años, cuando empecé a preguntarme esta pregunta, busqué y encontré al rabino Gershon Winkler, que tú quizás lo conozcas por un libro que escribió, el D-Book, que no es basado en la película del 1937, ni en la obra de teatro, pero sí habla de la posesión por demonios o por espíritus negativos de personas. Y entonces este libro es súper interesante, pero aparte de contar algunos cuentos, algunas incidencias de este tipo de posesión, al final él habla muy seriamente de la vida, de la muerte y tal. Entonces él es uno de los pocos rabinos, o lo fue hace 10 años o 11 años cuando lo busqué, que dice que sí, que esa parte de la frase, como con una mujer, que esa hay que mirarla, y que eso puede tener que ver con que en los tiempos paganos, una de las formas que servían en los tiempos de los dioses, no nuestro dios, pero los diosecitos por allí, era sexualmente, porque sabemos que sacrificaban a vírgenes, cada grupo hacía su cosa, y una cosa es que cogían a un chico joven, lo vestían de mujer y allí tenían un tipo de sexo. Entonces, él y este grupo de rabinos pensaban que se refería a eso. Ahora, yo creo que en cada época se refiere a otra cosa, porque yo creo que a veces no hemos tenido todas las herramientas, todo el conocimiento ni la perspectiva de la sociedad para poder investigar. Entonces, en las traducciones de cristianas, vamos a decir, no aparece como con una mujer, o solo aparece una vez aquí, allí, en algunos no aparece, pero sin embargo está allí. Entonces, lo que sí, también yo había pensado, y estas personas que se hacen el cambio de sexo, ¿qué les pasa luego? Porque yo había escuchado de casos y visto películas en que de un hombre, después de cambiarse el sexo a una mujer, luego es lesbiana. Entonces pensé, bueno, esto no puede pasar en todos los casos. Pero leyendo un estudio muy serio que hicieron el centro de, a ver dónde tengo el nombre, bueno, lo buscaré después, un centro de investigación para la protección de personas transexuales y tal y cual, hicieron una encuesta y salió que el 77% de hombres, de mujeres trans, o sea, hombres que se habían mudado a ser mujeres, luego eran lesbianas.
Realmente es llamativo ese porcentaje, ¿no?
Es súper llamativo, me parece a mí. O sea, no es el 100%. Hay 1 o 2% que luego eran asexuales, pero es un porcentaje muy, muy alto. Entonces, parece que en algunos casos un chico se sentía muy femenina, pero no quería estar atraído hacia mujeres porque entonces él tendría que sentirse como el masculino que él no quería ser. Pero una vez que ha dejado de eso y se ha podido liberar, pues sí ha podido aceptar que le gustan las mujeres. Entonces, eso es 77%, y como sabemos, las encuestas no siempre enseñan todo lo que está pasando, entonces puede ser algo más alto.
Uh-huh. A mí me recuerda una película de Pedro Almodóvar, pero no me acuerdo cómo se llamaba, con Carmen Maura, que era una transexual que luego se acostaba con mujeres.
Pues eso es un ejemplo, uh-huh. Un ejemplo. Y entonces parece que hay una diferencia aquí en la Torá entre un hombre que quiere hacer la transición, pero no se corta los genitales, se queda con un pene un poquito más pequeño por todas las hormonas que está tomando, pero sigue siendo un hombre entero físicamente. Y el que sí se lo corta tiene la operación, que yo vi una película en la tele en España, uno que fue a Tailandia, que echaron toda la operación y un horror, el pobre, pobrecito. Bueno, entonces parece que la Torah está en contra de eso. Y yo diría que eso es lo que es, que en una época se creó que sí, que era el vestirse de mujer o el tener sexo como una mujer, en plan como si fuera mujer, pero no. Y además estuve mirando donde pone en la Torah que el hombre y la mujer no deben intercambiar su ropa, porque hay una prohibición hombre se vista, ¿sí?
Que no sabía que estaba prohibido eso, o sea, incluso en Purim.
No, bueno, para los Ashkenazim en Purim se pueden vestir de mujeres, pero los Sefardim no se pueden vestir de mujeres ni siquiera en Purim. Y entonces entonces aquí creo que es el Levítico también, es que tengo mis apuntes, voy para arriba y para abajo, pero bueno, ahora lo digo si lo encuentro. Pone el hombre no se puede poner un simlat isha y la mujer no se puede poner keli geber. Entonces de allí el keli quiere decir aparato, quiere decir herramienta, quiere decir contenedor, tienen muchísimas traducciones. Y simlat, claro, simlat kala, simlat es un traje, un vestido. Simlat isha, vestido de mujer. Keli geber, herramienta de hombre. Pero keli es una palabra que utilizan hasta hoy en día para decir pene. Uh-huh. Igual que a lo mejor en España de herramienta o no sé, en inglés dicen tool a veces.
Sí.
Entonces dice que un hombre no puede ponerse simlat isha y una mujer keli geber. Entonces dependía de la generación en la cual esto se leía y se entendía, que decían era la ropa, o a lo mejor era la mujer que no se debería poner tefilín ni talet, o era el hombre que no debería ponerse ni un jersey de muchos colores. O sea, cada generación, cada época ha tenido otro entendimiento. Y ahora que hemos llegado al momento donde es muy fácil tener esta operación, podemos entender eso como la mujer no se debe poner ningún aparato físico genital del hombre y el hombre no debe ponerse la vagina. ¿Y por qué leo simlat isha como vagina? Primero porque me cuaja, pero segundo que en el Shulchan Aruch dice que la prohibición de simlat isha se refiere no a la ropa de la mujer, sino al estilo de pelo, cómo lleva el pelo. Y dice que el pelo no se refiere al pelo de la cabeza, sino al pelo del vello púbico. Entonces, si ya en el Yoredeh, en el Shulchan Aruch, ya han llegado a que simlat isha quiere decir vello púbico, entonces yo diría que estamos por el camino adecuado. Y cuando dice que la mujer, que el hombre no se debe poner simlat isha, es que el hombre no se debe poner una vagina. Y la mujer no se debe. Eso no, o sea, no quiero aquí con un tipo de protección, ¿no? O de argumento en pro de que la gente, si son homosexuales, no está prohibido. No quiero así condenar a todo el mundo que se hace la operación. No es para eso, no estoy aquí para eso, pero creo que sí, creo que ahí vemos claramente que, ¿y por qué sería eso? Y lo más interesante es que dice después algo como morirán o se les matarán o habrá muerte y su sangre será sobre ellos. Entonces siempre se ha leído, uy, 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 a estos los cogen, los tiran piedras, los matan y encima les culpan por su sangre. Pero si lo miras, la palabra que utilizan para matar es mut, met, es que no tengo las notas delante mía. Y eso es una palabra que puede ser en el pasado, puede ser en el presente, puede ser en el futuro. Y yo lo entiendo como están muertos porque uno ya no es hombre y el otro ya no es mujer. Bueno, en este caso estamos hablando del hombre que se acuesta con la mujer. Entonces, él ya no es hombre, ha perdido. Entonces, está muerto como hombre y la relación que tienen no es una relación satisfactoria en ese sentido, porque no puede, ella no puede tener un orgasmo allí como una mujer, y que la culpa de su sangre, la culpa de que se hayan cortado el órgano, es de ellos mismos. Entonces yo lo leo allí y yo no veo ninguna prohibición contra la homosexualidad en la Torah. De hecho, habían prostitutas masculinos y femeninos, porque en un momento mencionan no habrá ninguna hija de Israel que será prostituta, pero allí no dicen zona, dicen Kedeshá. Y Kedeshá no era una prostituta normal, Kedeshá era una prostituta pagana que actuaba en los templos paganos, que no tenía nada que ver con el judaísmo o con la Torá. Pero habría algunas chicas que harían por ahí o quisieran ir por ahí y encontrarse un oficio que salía de su grupo de los judíos. Entonces eso estaba prohibido, y dentro de los hijos de Israel el ser Kedesh, el ser prostituto pagano en un templo pagano también estaba prohibido. Pero la línea que sigue dice Zona, prostituta, y llama al chico Kelef, que es prostituto masculino. Y ahí no dicen que no deben serlo. Ahí dicen que el dinero que ganen con esos oficios no podrán utilizarlo para comprar cosas para sacrificar en el templo. Quiere decir que sí se reconocía la prostitución, sí se reconocía la prostitución masculina. Lo que se decía es que no podían utilizar el dinero que ganaban para comprar cosas, para ir al templo, para sacrificar. ¿Por qué? Porque este tipo de sexo no era el sexo que desea la Torah, que es la unidad espiritual, física, de amor, crear otros mundos y toda esa conexión. Era hacer, tener un acto más o menos animal para poder seguir con el día. Si uno estaba pensando mucho en sexo, no estaba casado o lo que sea, pues allí tenía la prostituta o el prostituto para lo que le hacía falta y luego seguía con su día. Pero eso no se elevaba a un sitio donde podías decir el dinero ganado con eso se podía llevar al templo. No como los Kohanim que se lavaban las manos con las cosas hechas de los espejos de cobre en Mitzrayim. Bueno, voy a respirar un poquito.
Sí, sí, sí.
Coméntame o pregúntame yo.
No, te quería comentar porque me llamó mucho la atención cuando definiste prostituta y prostituto, porque prostituta zona es un término que se usa incluso en el hebreo moderno, pero dijiste que el prostituto es kelev, como en el hebreo moderno se llama al perro.
Exactamente, exactamente. Entonces eso, si vemos cómo los perros tienen sexo, pues entonces el prostituto no era para las mujeres, y de hecho no podía haber sido para las mujeres, porque la mujer tenía un sitio especial. La mujer no, o sea, el adulterio en la Torá es la mujer si se va con otro hombre, no es el hombre si se va con otra mujer. Que eso quizás es mejor en el cristianismo, donde el adulterio es cualquiera de los dos.
Bueno, pero eso me imagino que vamos a dedicarle también algún programa especial sobre el tema del adulterio y la asimetría, ¿no? entre las obligaciones masculinas y femeninas, que ya en algún caso
sí,
ya...
Sí, eso es todo otro capítulo o varios capítulos.
Exacto, pues ya saben, aquí... Cada dos semanas seguiremos hablando de sexo en la Torá con Marion Fischel. Te agradecemos mucho. Yo creo que habrá mucha gente interesada en escuchar esta interpretación alternativa, por decirlo de alguna manera, pero que está igual de fundamentada y que has traído los versículos y los sitios exactos donde se menciona, y que muchas veces la distorsión se da en las traducciones y también en las interpretaciones interesadas, ¿no? De determinadas corrientes que tienen una tradición que les interesa conservar por encima a veces de las evidencias.
Sí, bueno, sí, en parte exactamente conservar, porque ya se ha interpretado de esta forma en tiempos antiguos y no han querido seguir buscando interpretaciones alternativas por miles de razones. Mira, aquí en Devarim 23.2 he encontrado prohibición de entrar en el templo a un hombre si se ha cortado el miembro. Entonces, eso sí que era muy serio. El cortarse parte del cuerpo, el auto lastimarse, se consideraba muy serio. Entonces sería un hombre que ya no tiene su kli geber, su herramienta, porque ya tiene una simla y ya, porque ya tiene una vagina, eso era muy serio. Ahora, en la Torah todo, o sea, uno puede pensar, sentirse mal por haber hecho algo y eso no le condena a nada, cada uno con su conciencia y cada uno con su forma. Pero eso me parece a mí que es lo que quiere decir, que una persona que ya ha hecho el cambio total, eso es la persona con la cual es, no se quiere que el hombre tenga relaciones. Porque en esa época todo el mundo tenía relaciones con mujeres y con hombres. Claro que dentro de los judíos eran un pueblo que era muy pequeño, iba creciendo, entonces era mucho más serio que se quedasen con sus mujeres, y además el sexo, solo por diversión, fuera del matrimonio y sin ningún respeto hacia la otra persona, eso no es una cosa de Torah. Eso de salir, pillarse a alguien por una noche y adiós, muchas gracias por la mañana, eso no es como la Torah ve el sexo, pero tampoco ve una prohibición de ir con un prostituto o una prostituta según las necesidades. Pero bueno, podemos hablar más de
seguramente
eso en otro minuto y en otro momento. Y si se me ha faltado, si me he saltado algo o quería añadir algo, pues ya la próxima vez pido perdón y digo de dónde salió o lo que sea.
Muy bien, muchas gracias Marion Fischel y hasta entonces, hasta dentro de 2 semanas.
Vale, gracias a ti, gracias a todos los oyentes. Hasta pronto.